Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Estamos nuevamente solo por hoy en la virtualidad, pero mañana regresamos al estudio, no se preocupen. Les recordamos que durante el programa pueden participar con sus comentarios que aparecerán al aire. Hoy vamos a hablar de un conjunto de escándalos que ya la verdad no sabemos cuál es más escandaloso que el otro. Ayer regresaron los programas políticos, los dominicales, y han venido cargados de información de la cual vamos a hablar hoy día. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en Prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de la corrupción del poder, porque la verdad es que lo que nos ha traído el fin de semana es tanto que algunas cosas pasan por el legislativo, otras pasan por el ejecutivo, pero están ahí, a la vista de todos y cada vez más grave. Empecemos con el caso Caliwarma. Aunque ahora hayan cambiado el nombre la institución, es lo mismo. Se trata de una red, ¿no es cierto?, de proveedores coludidos con el Estado para engañar básicamente al público. Dentro de esta red de corrupción, ayer tanto Cuarto Poder como el Punto Final publicaron información, pero fue en Punto Final donde se consiguió un audio que ha sido, creo yo, impactante. Carlos Guillén es un sujeto cercano a los Boluarte. Punto Final exhibió una serie de fotografías de este sujeto en un velorio, en el velorio del viceministro del MIDIS, al lado de Dina Boluarte y de Nicanor Boluarte. Ha exhibido la cantidad de ingresos que ha tenido a distintos ministerios y a Palacio de Gobierno. Ha exhibido una fotografía en Palacio de Gobierno donde está en una mesa de trabajo con Dina Boluarte al lado. Y ha entrado por lo menos 5 veces al Ministerio de Educación. Este señor Carlos Guillén conversa con la señora Noemí Alvarado, testigo clave, empleada de Nilo Burga, Frigo Inca, Conserva San Simón, que es la testigo que da la información al final y confirma que se han pagado coimas en el MIDIS, en Caliwarma, para colocar los productos y que a su vez estos productos tenían problemas de idoneidad. Es decir, o no eran carne de res, o tenían problemas sanitarios. Muy bien. Esta testigo Noemí Burga, el 18 de diciembre pasado, ahorita, ni un mes y 2 días, conversa durante 25 minutos con este sujeto Carlos Guillén. Y este sujeto le dice, a tu jefe lo quiere enterrar. Esa es la frase. Una semana después, el 25 de diciembre, Nilo Burga aparece muerto. Carlos Guillén le dice también que él es muy cercano a los Boluarte. Porque ella le pregunta, ¿quién lo quiere enterrar? ¿Quién? No, del más alto nivel. Y que a Nilo Boluarte y la tía, o sea, directamente trabajan con él. Y luego le dice que Morgan Quero, con el que ya ha hecho varios trabajos, ha hecho varias cosas, es también su contacto en el poder. ¿Por qué Noemí Alvarado graba a este señor? Porque obviamente está asustadísima. Asustadísima, y tiene toda la grabación de la conversación. ¿Puede ser un vendedor de humo? Sí. ¿Es un traficante de influencia? Sí. ¿Pero qué quería? Que la señora cambie su discurso, que la señora cambie su testimonio, que exculpe a las personas que estaban vinculadas a este caso desde el poder. ¿Y por qué es importante cambiar su testimonio? Porque lo que se hizo en el MIDIS involucra a la Presidenta de la República, que era en ese momento la ministra. Al actual ministro del MIDIS, que era en ese momento el viceministro. Y el señor Borganquero, que era en ese momento el jefe de gabinete de asesores del MIDIS, cosa que todo el mundo había olvidado y ayer recordaron el punto final. Pero además involucra al vocero presidencial. Directamente porque él era el jefe de Caliguarma. Es decir, gente que hoy está en una posición de poder mucho más importante de la que estaba hace 2 años y medio, tiene que responder por los actos de hace 2 años y medio. Y este sujeto le dice a Nomi Alvarado, a tu jefe lo quieren enterrar. Esto sucede el 18 de diciembre, al día siguiente de los allanamientos en las casas de varios funcionarios de Caliguarma, que son parte de una red, donde, de nuevo, ¿qué es lo que se está discutiendo? Manejos sucios de proveedores que entregan un producto que no es el adecuado, es decir, yo digo que esto es carne y esto es carne caballo, o no es el idóneo sanitariamente, yo entrego un producto idóneo sanitariamente y mentira, tiene lombrices. Pero que además, para conseguir contratos, que en el caso de Conservas Don Simón llegaron a más de 80 millones de soles al año, para conseguir esos contratos coimean de rey a paje. Cosa que el difunto Nilo Burga no negaba, que había pagado, no negaba. Lo que él negaba era la falta de idoneidad de su producto. Pero no negaba que habían pagado a varios. Y que la encargada de hacer los pagos era, no me pierda. El problema de estos casos de corrupción que se están comenzando a mezclar con el asesinato. El asesinato no esclarecido, porque en primera instancia fue el propio ministro del Interior, el actual, el que dijo que era un suicidio. Luego se supo que se había suicidado a puñaladas, lo cual, francamente, es bastante extraño, por decirlo menos. Todo esto ha sido anoche. Reacción del Ejecutivo, cero. ¿Dónde está la presidenta? En Davos. En Davos. Donde va a tener que contar una historia muy diferente a la que contó hace 3 años. Hace 3 años, cuando Pedro Castillo era presidente, Dina Boluarte fue a Davos. Y dio un discurso hostil a la minería. Hostil a la inversión privada. Fue un discurso bastante disparatado, hay que decirlo, ¿no? Pero en fin, había un tono hostil. ¿Ahora qué les va a decir? Que ya no es la que fue, que ya no es una mujer de izquierda, que ahora le gusta la minería y la inversión privada. Bueno. Segunda noticia, también vinculada a corrupción. Darwin Espinosa, el congresista de Acción Popular, que fue expulsado, pero no fue expulsado de Acción Popular, habría recibido también, Noticia Latina, 1 millón para promover una ley en Produce. ¿Y esto cómo se ha sabido? Por los chats que el señor Darwin Espinosa tenía con su cuñado, el señor Pérez Reyes, a quien coloca como director de una de las direcciones de pesca. La imputación señala que el señor Darwin Espinosa recibió 1 millón de soles por tramitar y sacar adelante una ley para regular la pesca de atún. Está involucrada desde Sada Oray hasta otros empresarios pesqueros. Por supuesto, Darwin Espinosa lo niega todo, pero hay 2 colaboradores eficaces que dicen lo contrario. Y en estos chats está claro que él ha conseguido que el gobierno nombre a su pariente como director y le dice todo lo que pasa por tu oficina, todo papel que pasa por tu oficina lo tengo que revisar yo. Y si no le doy el ok, no pasa. Esa conversación nomás ya es tráfico de influencias, ¿no? Por decirlo menos. No es el único problema del señor Darwin Espinosa, que ha tenido bastantes problemas en este Congreso, pero vaya que es un problema. Si le dice a su cuñado que todo papel que pase por su oficina, una oficina del Ejecutivo, tiene que ser revisado por el congresista, creo que tenemos un problema serio. Esta mañana tampoco ha sido respondido. ¿Qué más tenemos? Tenemos el caso de la red de prostitución en el Congreso. ¿Qué ha pasado? Bueno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Juan Burgos, ha citado a la señora Alejandra Aramayo, que ahora es jefa de comunicaciones del Congreso. ¿Por qué la señora Aramayo, que fue congresista de la Fuerza Popular y ahora es militante de APP, publicó, a través de su dirección, un tuit y otras piezas, digamos, gráficas, señalando con claridad que la señora Andrea Vidal había sido... no había sido, mejor dicho, el objetivo el día en que la asesinaron. Que el objetivo era el chofer del taxi en que se desplazaba. Información que es falsa. La pregunta que tiene que hacerle a Juan Burgos, a Alejandra Aramayo, es quién le mandó poner esa información. ¿Quién tenía tanto interés en señalar que la señorita Andrea Vidal no había sido asesinada por sicarios, sino que había sido una víctima inocente de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado? La tergiversación se cayó rapidísimo. ¿Por qué? Primero por las pericias que se hicieron de balística. El chofer sí recibió más impactos de bala que ella, pero ella recibió 12 impactos de bala y 3 en la cabeza. El chofer recibió 16. Los atacaron no solamente por delante, donde liquidaron rápidamente al chofer, sino que se pararon en la ventana de la pasajera y le dispararon directamente a ella. ¿Cómo va a ser, pues, una bala perdida, ¿no? Un accidente, algo que los sicarios no querían hacer. El chofer, sí, es de nacionalidad venezolana, pero eso no lo convierte en sospechoso. Su esposa señaló que nunca había recibido un pedido de dinero por extorsión, que no tenía ningún y no tiene ningún antecedente penal, ni estaba vinculado a ninguna mafia ni red de corrupción. Y por una cuestión, a ver, lógica, a ver si en el Congreso entiende. Si un grupo de sicarios quiere matar a un chofer de taxi, es bien difícil ubicarlo, arreglarlo durante las rutas que hace, porque no sabe ni él sabe antes de tomar la carrera cuál es la ruta que te marque el aplicativo, ¿no? En cambio, o tú estás esperando a una persona a 2 cuadras de su casa, es mucho más fácil establecer, ¿no es cierto?, las condiciones para dar el golpe. Obvio, frente a la casa de quién o cerca a la casa de quién se comete el asesinato. ¡De ella, pues! ¿Cree que la gente es idiota? A esta señorita la mandaron matar. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y en el caso de Nilo Murga, exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Y quién? ¿Qué sabían estas personas que otras no querían que se sepa? ¿Qué mensaje le mandaban a los demás? Un mensaje francamente aterrador, que tiene mudos probablemente a muchos de los que podrían hablar. Y esto nos lleva al problema de fondo, y es que el asesinato se está convirtiendo, ¿no es cierto?, en parte del uso político. El asesinato llega a la política. Ya no es un problema de narcotraficantes, de lavadores de oro, no. Está dentro de la política. Esos 2 asesinatos de fin de año los ubica perfectamente dentro de la acción política. Y hablando de asesinatos, estamos a 20 de enero y vamos 100 asesinados. Récord de récord en la historia del Perú, desde que se cuentan los asesinatos. 100 asesinados en 20 días. Y el ministro está muy preocupado mandándole cartas notariales a Harry Colchado, ¿no? Esas son sus ocupaciones. 100 asesinados. Esas son las consecuencias de la corrupción en el poder. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar un poquito de noticias que tienen que ver con la fe. Y algunas francamente escandalosas. Pausa y volvemos. Me había olvidado de presentar una nota más del bloque anterior, pero no, no, la vamos a poner. Nicanor Boluarte, un hombre afortunado, ¿eh? Muy afortunado, ha logrado que su partido se inscriba en el registro de organizaciones políticas del Perú. Con su partido Ciudadanos por el Perú, son 40 los partidos inscritos que pueden participar en las elecciones de 2026. ¿Cómo lo logró? Ah, esto es fabuloso. El señor Nicanor Boluarte ha sido imputado por reclutar personas a las cuales se les ofrecía el puesto de prefecto o superprefecto a cambio de algún dinerillo en algunos casos y en otros que consigan militantes para el partido que acaban de inscribir. Es decir, utilizó el aparato del Estado para reclutar miembros de su partido. Y su partido ya fue inscrito conjuntamente con, ¿no es cierto?, los días de libertad de la que goza, porque el Poder Judicial ha establecido que el señor Nicanor Boluarte no puede haber cometido crimen organizado, porque el crimen organizado no se aplica a los delitos de corrupción. Cortesía del Congreso de la República. Hay afortunados, muy afortunados. Y vamos a otras noticias que tienen que ver con la fe y el abuso. Se conoció este fin de semana, esta fue también una exclusiva de Panamericana, que el ministro Morgan Quero, sí, el mismo, de parte, disfruta del cumpleaños del pastor José Luis Linares, pastor evangélico denunciado por abuso sexual. Abusó sexualmente de su hija. Es un caso de incesto. ¿Ok? Si el caso se tramita, no se tramita, si ya pasó, si ya prescribió, esa es otra historia. Pero acá hay una mujer que señala que ha sido sistemáticamente abusada por su padre y por su tío. Parece que nos fuimos un poco del aire. Internet se sorprendió. Pero, de verdad, pues, ¿qué es esto? ¿Explicaciones? Ninguna. 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 Ojo, el señor Morgan Quero es libre de hacer con su vida privada lo que dé la gana y tener las creencias religiosas que él quiera tener. No hay problema. Pero en este caso estaba actuando como ministro de Educación. O sea, el ministro de Educación fue a un evento a celebrar la vida, y lo celebró, ¿eh?, la unión, la familia, una persona denunciada por violar a su propia hija. Es fuerte. Otra noticia fuerte de esta semana es una que se filtró y todavía no es oficial. Papa Francisco habría disuelto en su alianza de vida cristiana. Esto está incondicional. ¿Por qué? La fuente es un portal de noticias que se llama Info Vaticana, vinculada a miembros del sodalicio. Lo que se sabe es que hay una reunión, esto está corroborado, en Aparecida, Brasil, donde están miembros del sodalicio, casi todos los miembros que le quedan, que son aproximadamente 100, discutiendo cuál es el futuro de esta institución. Y durante esa discusión, que se va a dar toda esta semana, Monseñor Giraldina, que es el obispo que acompaña este proceso, que estaba ahí a invitación de ellos, no enviado por el Papa, les dijo que el Papa ya había firmado el decreto de disolución y que era cuestión de días que se haga público. Esta información era relevante porque se suponía que iban a aprobar nuevas autoridades, iban a elegir un nuevo estatuto, iban a aprobar, perdón, un nuevo estatuto y una reforma. Entonces le adelantó esta información. Esa es la información que se filtra de Info Vaticana, e Info Vaticana la hace pública. Pero todavía no hay nada oficial. Todavía no hay nada oficial. No se sabe por qué había tanto interés de las mismas personas que estaban ahí presentes de filtrar rápidamente esta información, pero eso es lo que sucedió. Lo que han establecido algunos medios también es que la noticia puede darse en los próximos días y que en todo caso será Jordi Bartomeu perseguido por conspicuos miembros del sodalicio, difamado por conspicuos miembros del sodalicio, el que se encargue de la liquidación de esta institución que ya no pertenecerá al dicasterio de los institutos consagrados y perderá su categoría de instituto consagrado. Por lo tanto, cambia la situación del sodalicio después de 53 años de fundado y con muchísimas víctimas de las que tendremos que hablar, muchísimas víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos con secuelas hasta el día de hoy. Y finalmente, una noticia que les puede sorprender. Ayer la periodista Paola Ugaz, que ha investigado largamente esa institución con Pedro Salinas y que además ha sido perseguida judicialmente, largamente por el sodalicio, lo que ha señalado es esto, que hay una vinculación entre el sodalicio de Vida Cristiana y la carrera política de Rafael López Aliada. ¿Y esto por qué? Porque Rafael López Aliada fundó una institución financiera que es la que tiene en fideicomiso 36 inmuebles del sodalicio de Vida Cristiana. Por si acaso. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Esta noticia es una noticia, como dicen, en desarrollo, porque todavía no tenemos la confirmación oficial, pero vamos a seguir cubriéndola, por supuesto. Y ahora nos toca pausa y regresamos por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el congresista Isaac Mita. La Comisión de Justicia del Congreso es la Comisión Electoral, se ha modificado. Muy bien, y estamos en comunicación con el congresista de la República de Perú Libre, Isaac Mita. Vamos a hablar de la tarea que tiene esta comisión urgente en restituir la detención preliminar en el Perú. Como ustedes saben, la detención preliminar ha quedado abolida. El Congreso corrigió su error y ahora el Ejecutivo observó la norma esperando el último día para hacerlo, sin ningún apuro, y ha enviado un proyecto en el cual se establece que la detención preliminar puede operar para algunos delitos, pero por supuesto no para los delitos de corrupción. Señor Mita, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hay dificultades con la señal, pero no se ha escuchado muy bien la pregunta, pero sin embargo trató sobre ese tema de detención preliminar. Antes de eso, quiero saludarle a través de su programa y gracias por permitirme su espacio y saludarle a todo el país. En tema es realmente importante y principalmente el tema que está relacionado con seguridad ciudadana. Entonces, hay una dificultad que se tuvo en los últimos días, es de que en esta detención preliminar que ha sido observado por el Ejecutivo, pero al finalizar del año legislativo, ¿no?, faltando minutos para que cierre, fue observado. Y eso no permitió a la Comisión y al mismo Congreso realmente accionar y poder hacer una nueva evaluación de las observaciones hechas por el Ejecutivo. Sin embargo, esto no es que nosotros lo hemos dejado. Evaluación, sin embargo, estos días, el día jueves a las 10 de la mañana, pues se ha convocado para una mesa de trabajo y justamente recogiendo las observaciones del Ejecutivo y asimismo también esto ya ponerlo en debate en esta mesa de trabajo y vamos a recoger las opiniones de sectores, así como también de especialistas en el tema penal,
Señor Mita, no hay mucho especialista que consultar. A ver, vamos a ser sinceros, ¿ya? ¿Qué tanto
no se escucha,
especialista hay que
señor,
consultar?
Esta periodista, ¿hay un problema con la señal?
Hay varios problemas. El primero es, ¿qué tanto tienen que consultar? Si el asunto está bien claro.
Disculpe,
creo que no me escucha,
señora periodista.
Mitad.
Hay un problema, ya tengo con la señal.
Yo lo escucho perfectamente,
no escucho.
Alto y claro. No
Ahora
sé qué
sí.
están haciendo en el switcher en la República, pero lo escucho bien claro. Clarísimo. Y lo veo con claridad también. La pregunta es bien sencilla. ¿Qué tanto tienen que consultar? Su comisión fue la que sacó un proyecto de ley eliminando la detención preliminar, que es una barbaridad, pero es una barbaridad. Barbaridad. No se puede perseguir al crimen eliminando la detención preliminar. Corrigieron sobre la marcha, ante el escándalo, lo único que tienen que hacer es insistir. Insistir en su proyecto original. ¡Punto! ¿Por qué no?
A ver, señora periodista, en realidad este tema ha sido dictaminado antes de que yo asumiera la gestión. Ya, y por lo tanto ya estaba sobre la marcha y asimismo. Y la comisión es una comisión de multipartidario, en lo cual se escucha a la gran mayoría, y, o sea, a todos, y opinan. Y,
señor
y
Mita, ¿usted no tiene conflicto de interés para presidir esta comisión?
Y asimismo, señorita periodista, de que en su momento, seguramente el colega que nosotros lo sucedemos, ha sido seguramente debatido y ha recogido también las propuestas. Entonces, y por la mayoría, esto ha sido aprobado. El dictamen
señor Mita,
en la
¿usted no
anterior.
Tiene conflicto
Entonces,
de interés para manejar esta comisión? Su hermano ha sido
no
condenado
ningún...
a 5 años por peculado.
No hay ninguna, señorita periodista, no hay ningún interés. Nosotros somos totalmente neutrales porque el país, si se manejamos en ese sentido y en intereses, pues estamos en caos. Y justamente esto, si ha habido errores, pues nosotros enmendamos y se va a corregir, ¿no? Y, pero también por otro lado, el Ejecutivo, como lo vuelvo a repetir, no observó en su momento oportuno. Entonces, esto tenía que haber hecho antes, entonces nosotros inmediatamente enmendar o acogernos a lo que observó. Sin embargo, es importante recoger, porque esta comisión es democrático y por lo tanto es importantísimo recoger y de esa forma poder corregir.
Señor Mita,
no es que estamos negando.
Hoy no se puede detener a una persona que la policía identifica porque ha puesto una bomba. No se le puede detener por culpa de ustedes. Usted tiene un hermano condenado a 5 años de prisión por peculado y usted es el presidente de la Comisión de Justicia, por Dios. Ustedes han abolido una cantidad de normas para perseguir al crimen hoy. Y usted tiene un conflicto
señorita,
de interés manifiesto.
Señorita periodista, hay ningún interés. Si dice usted,
¿cómo
refiere
no
a mi hermano?
Interés, por... hermano está
si tendría que ser detenido, debe ser detenido, ya él responderá porque es una persona que en su gestión seguramente ha tenido problemas, entonces debe responder ante la ley. Nosotros
no
estamos buscando
está
intereses.
Vivo, ¿verdad? No está preso en este momento.
No lo sé porque no tengo contacto, señorita periodista, y si hay que detenerlo, debe ser detenido, señorita periodista, y no hay ninguna objeción.
¿Pero le parece normal que en un país, usted, presidente de la Comisión de Justicia, que está sacando normas a favor del crimen, tengo un hermano no habido condenado a 5 años por peculado, y cuando le mandan, la norma del Ejecutivo, en vez de insistir en la propuesta del Congreso, van a convocar una mesa de diálogo? Se van a pasar varios meses discutiendo si restituyen o no la detención preliminar. Discúlpeme, congresista, pero la gente no es tonta.
Señorita periodista, me parece, en realidad, no es real o no lo planteado, pero sin embargo le digo que esto se tiene que consultar, pues, a todos los miembros de la comisión y se tiene que consensuar y asimismo a las bancadas, porque nosotros no actuamos en forma individual y por lo tanto eso se tiene que consensuar. Y por ello que estamos recogiendo todas las propuestas y que el día jueves se planteará y luego se llevará pues al pleno que tiene que convocarse. Entonces, en todo caso, ya verá el presidente del Congreso, pero nosotros tenemos que subsanar ese, en caso de ser error o en caso de mantener o allanarnos, pues ya se decidirá de acuerdo a mesa de trabajo que se haga. Tenemos que entender, señorita periodista, de que este tema es sumamente importante para el país, especialmente en tema de seguridad ciudadana. Y por ello es que acá le
Usted
vuelvo a
ha dicho
aclarar
que la
que no hay
inseguridad
ningún.
ciudadana es culpa de la prensa. Es
No
culpa
hay
de la prensa 100
ninguna
asesinatos en lo que va
responsabilidad
del
al
año.
respecto. Señorita periodista, ninguno al respecto, nadie se ha cuestionado a la prensa la culpabilidad de lo que es puede ser. No, no, para nada, porque yo creo que somos un país democrático donde recibimos opiniones y también se da opiniones, pero tiene que ser en aras de poder resolver los grandes problemas del país, porque acá tampoco no es, diríamos que si nosotros privamos de opiniones, entonces no estaríamos en práctica lo que significa un Estado democrático, un Estado de Derecho, y por lo tanto, señorita periodista, no hay ninguna al respecto, críticas así que pueda dañar para ninguna. Solamente
El
son opiniones
Congreso,
y que si
a
tiene
ver,
que
el
al final
Ministerio
recoger.
Público ha emitido ya un documento público con 6 leyes. Las 6 han pasado por su comisión. Esas 6 leyes están
Sí.
destruyendo la persecución del crimen en el Perú. ¿Y usted dice que esto es una democracia? ¿Es una democracia cuando el Congreso destruye la persecución del crimen a través de las leyes que hace su comisión?
Que yo sepa, hasta el momento no ha destruido nada a nadie. Solamente el
¡Ah,
problema es que
organizaciones criminales en libertad!
las leyes están dadas, señorita
¡Detenidos
periodista,
criminales
las
en
leyes
libertad!
están dadas, si tiene que cumplir, y simplemente aquellos que omiten, dejan de cumplir, es otra cosa, porque las leyes están dadas, y no hay acá que no, nosotros tratemos, creo que lo mejor que estamos haciendo es recoger, y si es que hay, como lo vuelvo a repetir, errores, se corregirán, y por lo tanto, y tampoco ha sido
100
dentro de mi,
muertos, señor
todas
Mita, solo en enero.
las.
100 asesinados
Señorita
por
periodista, todas
sicariato.
las últimas leyes que se han dado son que se han dado en las comisiones anteriores que ha precedido,
Es su
en lo
partido
cual
el que la maneja. Es Perú
vuelvo a
Libre el que
repetir,
maneja la
somos
comisión.
una comisión multipartidario en el cual se recoge, como lo vuelvo a repetir, las opiniones
Y
y
usted
las
defiende las
propuestas.
normas, usted tiene que sustentar las normas ante el pleno, usted las sustenta. Y todas son para destruir la lucha contra el crimen. No se da, o sea, yo lo que estoy,
Lamentablemente,
¿sabe qué? Impresionada ya, porque me impresiona un poco últimamente,
lo que
es el
nosotros como
grado de
comisión, como
desfase usted entre
presidente,
la realidad que
es
estamos
mantener,
viviendo y lo que produce su comisión. ¿No, no se da cuenta de la realidad en la
es.
que estamos viviendo? ¿O sí se da cuenta?
Nosotros vivimos esa realidad, todos vivimos esa realidad, estamos conscientes de eso, señora periodista, como lo vuelvo a repetir. Este tema. Se trata de multipartidario, así como en la comisión, así como en el pleno. Y por lo tanto, tampoco somos mayoría. Entonces, nosotros lo que hacemos es
Yo le estoy
aceptar
preguntando por su
por eso están las
responsabilidad. De los
votaciones,
pecados de los
en las
otros nos ocupamos en
votaciones,
otro
y
momento.
realmente
Los
se ven las
pecados de los otros no
posiciones.
lo hacen santo, señor. ¿Ya? Usted me puede hablar de los pecados de los otros, hacer fuente ovejuna, todos somos todos. No, señor. Su responsabilidad. Usted es el presidente de la comisión. Usted está
Completamente de acuerdo, señora periodista, y por
proyectos de
ello
ley
estamos
que benefician al crimen
a
organizado del Perú todos los
corregir
días.
de los. Y vamos a hacer que se corrija, y estamos en eso, señora periodista. Sabemos que lo que se ha hecho en las gestiones anteriores realmente no ha sido como hoy, ¿no es cierto? Simplemente se aprobaron y se aprobaron, y lamentable las consecuencias que hoy estamos sufriendo, y por eso vamos a tratar de corregir, y por eso también estas convocatorias sí o sí se tiene que hacer y consultar, y de esa forma, de los grandes errores que se han cometido.
¿Va a corregir todas las leyes que el Ministerio Público ha dicho que no contribuyen a luchar contra el crimen? ¿En serio? ¿Cree que le vamos a creer eso?
Se va a corregir de acuerdo al... Hoy la población está demandando, y la población lo que está exigiendo que se corrija, se corregirá, señorita periodista.
Muy bien, señor Isagmita. La verdad, francamente, no pida que le creamos al Congreso después de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es atroz. Hoy, si identifican a las personas que pusieron el coche bomba ayer en Trujillo, no las pueden detener. No pueden detener a los que le dispararon al muchacho en la Estación de la Cultura. No lo pueden detener porque no están en flagrancia. Y porque les tienen que avisar que los van a detener en una orden de prisión preventiva, que es un proceso en el que tienen que participar. Esta es responsabilidad suya, señor Mita, de su comisión y del Congreso de la República y del Ejecutivo. Por supuesto, pero usted tiene una parte en esa responsabilidad. Y estar convocando a mesitas de diálogo no engaña a nadie. Lo único que tenían que hacer era convocar un pleno extraordinario e insistir, porque hoy no se puede detener a los delincuentes si no es en flagrancia. Y eso es responsabilidad de ustedes.
Bueno, señorita periodista, lo cierto es que este tema ha sido remitido a la comisión, y por lo tanto es por eso es que se ha hecho esta agenda de poder trabajarlo en una mesa de trabajo. Y por lo tanto, y luego es inmediatamente de haber hecho esto, pasaremos al pleno, y el pleno ya convocará una sesión extraordinaria, como dice usted.
Y no, ahí marzo, ya, no quieren ninguna sesión extraordinaria, no van a hacer ninguna sesión extraordinaria.
Ya convocará,
no,
seguramente
importa,
el señor
Mita.
Presidente. Esperemos a señora periodista, que se corrija, porque esto es un tema, así como lo dice, es tema realmente muy serio, y no es un juego, porque se trata de la vida de las personas. Y por lo tanto, nosotros ya hemos dispuesto que esto sí o sí se tiene que llevar a cabo, y para poder si hay que restituir, se restituirá. Y si se corregirá en sí lo que se viene en este momento cuestionando. Y es cierto, los errores, pues no todos, lamentablemente me tocó a mí, pero estamos dispuestos a resolver. Y no hay, le aclaro, no hay ningún interés. Si algún familiar ha tenido, pues debe ser detenido. Ningún momento yo he hecho que no lo detengan. Jamás voy a proteger, porque se trata de salud pública, salud del país y seguridad ciudadana. Y por lo tanto, como personas de mayores de edad, debe responder cada uno ante la ley. Entonces debemos a construir el Estado de Derecho, a pesar que estén metidos las familias o que sea quien sea, debe ser detenido. ¿Por qué? Porque se trata de mantener el orden social, y de esa forma sancionar realmente a aquellos que van en contra de la ley y en contra de lo que es las normas establecidas en nuestro país.
Muy bien, señor Mita. Yo sí creo que tiene un conflicto de interés, pero usted no lo cree y sus colegas parlamentarios tampoco. Así que seguirá usted en esa comisión mientras ellos así lo decidan. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Creo que el caso ha quedado bastante claro y nos tenemos que despedir.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, señor periodista. Muy amable.
Y antes de irnos, tengo que cumplir nuevamente con los auspiciadores de este programa. Espérense que recupere un poco el aliento, pero ahí vamos. Vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos tenemos que despedir. Mil disculpas si me he exaltado, pero ustedes comprenderán que no es fácil. No es fácil ver que tu país se desangra de esa manera y que tengamos al frente a alguien que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.